tens ganes que em vindràs a... La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Escènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Escènic Magazine a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a través de la nostra web, el pratradio.com, i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment molt especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I comencem programa i, com sempre, donant la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilchez. Què tal?
Hola, bona tarda, Mercè.
Molt bé, molt bé. I també, com no, a Pol Hinojosa, el nostre tècnic des de Control. Què tal, Pol?
Què tal? Molt bona tarda, nois.
Molt bé. Doncs amb moltíssimes ganes de començar i ho fem ja, com sempre, iniciem programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Bé, comencem amb una notícia musical de l'Escola Sona. És una proposta per al dia 17 de juny de 17:30 a 21 hores a la Capsa. És el concert de combos de l'escola que organitza l'Escola d'Arts en Viu els dies 17 i 18 de juny aquí al Prat. L'entrada està oberta a tothom. I d'aquesta notícia en té moltes coses a dir el nostre tècnic, oi que sí, Pol?
Sí, bueno, jo participaré. Perquè, bueno, com sabeu, toco la bateria i sí, jo un dels combos que toquen és el meu, ahí estic jo.
Bueno, explica'ns una mica, a veure, com és aquesta participació.
Bueno, a l'escola de música jo vaig a combos, una de les assignatures, que bàsicament jo toco la bateria i adjunten, no sé, amb un baix, una guitarra, cantant, vamos, fan un grup de música. Uh-huh. Abans de Nadal i abans de fi de curs, com en aquest cas, es fa un concert i, bueno, doncs, toquem unes cançons cada combo.
Molt bé. Primer, prèviament, es fan, crec, unes audicions, no?, per fer com una, suposo, una selecció prèvia o,
no,
o com les, funciona?
No, les audicions que les van fer la setmana passada són audicions d'instrument. Per exemple, jo vaig tocar jo sol la bateria, perquè, clar, jo vaig a bateria, la classe de bateria, i després a combo, que t'ajunten amb altres instruments per tocar amb un grup junts. I, bueno, la setmana passada vaig fer les audicions d'instruments, que, bueno, cada instrument fa la seva, els guitarres toquen una cançó que han assajat amb el profe, els bateries toquen lo seu, i avui, aquesta setmana, es fa la de combos. Juntem, toquem junts.
I quan vosaltres us fusioneu, diguéssim, diferents músics, d'aquí pot sortir futurament un grup musical?
Bueno, sí, hi ha...
La idea és aquesta?
Sí, hi ha alguns grups que han sorgit o sí, no sé, per exemple, l'Altraveu de fa 2 anys vaig tocar amb un combo que teníem, vam tocar l'Altraveu, sí, o...
I què és el més important per fer una selecció? De dir, amb aquest grup o amb aquests músics vull fer un grup. O sigui, quin feeling heu de tenir?
Doncs, que us porteu bé i fas amistat i, bueno, pues, algun dia quedes amb ells per assajar un dia sense, no sé, cançons al vostre rotllo, sense pensar en el combo, sinó com pensar en vosaltres com a grup i, no sé, al final acabeu, doncs, igual toqueu en algun lloc o no toqueu, però heu format un grup que quedeu per assajar.
Molt bé.
Sí.
Bueno, tenim una setmana molt musical, també en parlarem del Festival Altaveu, que també et faré alguna pregunta, que tu estàs molt més informat que jo, encara que vas l'agenda musical i l'agenda cultural d'aquí del Prat, però aquí tu tens molt a dir. Però abans volem parlar d'una pel·lícula, Desdemona. És la mostra de taller jove. És una proposta per al dia 17 de juny a les 20 hores al Teatre Càdix. L'entrada és gratuïta, prèvia reserva. És una proposta a càrrec de la Laura Giberga i és l'adaptació d'Otelo de William Shakespeare. És una tragèdia intensa sobre la gelosia, la traïció i el racisme, però aquest cop amb l'entorn d'un rodatge d'una pel·lícula. I el que parlàvem, més música, per tenim també la presentació del meu ritme 2025, el 15è aniversari, Santi, 15 anys ja del meu ritme, Déu-n'hi-do. Doncs és una proposta per al dia 19 de juny, de 20 a 22 hores, també a la capsa. I, Pol, què ens pots explicar tu d'aquest el meu ritme 15è aniversari?
Sí, bueno, el meu ritme és una cosa que organitza la capsa un cop cada any, i és que pillen a un artista conegut de, bueno, sol ser de Catalunya, de la zona, i llavors s'agafa gent del Prat, ja sigui gent així que té un grup, o també pillen alumnes de l'escola de música, com per exemple jo, i aquest any doncs participo jo, que tocaré la bateria, bueno, he tocat a la cançó i sortirà el videoclip també.
Molt xulo, això. Ho has de presentar aquí a l'escènica, sí, has de passar aquest videoclip.
A més, aquest any que és amb el Serrat. Que...
Déu-n'hi-do, ja. Perquè a més es fa motiu del Dia Mundial de la Música, i la CAPSA i l'Escola d'Arts en Viu presenten aquest 19 de juny una nova peça audiovisual, que és el que tu estaves comentant, no?
Sí, bueno, s'agafa una cançó de l'artista i bueno, doncs es fa una versió, una cover de la cançó tocada per, pues això, alumnes de l'escola o músics del Prat. Sí, sí.
I també comentaves que aquest any el nom més especial que sona, no, és el de Joan Manuel Serrat, i és que aquesta 15a edició, una edició molt especial que coincideix també amb el 150 aniversari del naixement d'Antonio Machado i el 30 aniversari de la CAPSA. La cançó escollida és la de Cantares, i bueno, de Joan Manuel Serrat, i que serà el seu que està extreta del seu emblemàtic disc de l'any 1969 dedicat al poeta, no, d'Antonio Machado. Per tant...
Sí, i com és la 15a edició, doncs és com un homenatge als altres al meu ritmes, i al videoclip s'han agafat diferents, bueno, no sé si és molt spoiler això dir-ho, però bueno, s'han agafat diferents...
Tu digues, no sé, exclusives aquí a l'escènic, tu.
Bueno, doncs al videoclip sortiran diferents jocs que ja han sortit en altres al meu ritmes. Bueno, és com un homenatge això als meus ritmes que ja,
bueno,
que ja han passat.
A més,
I surt el Pol.
Home, i sí. el rodatge del videoclub ha comptat també amb el suport del Prat Film Office, que ells tenen molts espais on aquí es fan moltes gravacions de molts videoclips, de molts espais d'aquí del Prat, no? I forma part del programa municipal que impulsa, doncs, el talent audiovisual local i promociona el Prat com a escenari de produccions creatives. Per tant, jo crec que està molt bé, no?
Sí,
que es gravi aquí. Sobretot a l'entorn de la platja hi ha molta gent que es veuen anuncis, no? Diu, mira, aquest cotxe està...
Bueno, el que veig és que el Pol està molt ocupat aquests dies.
Molt ocupat. És que és un luxe tenir-lo aquí, eh?
Has vist?
Bueno, a l'escènic el primer, eh? O sigui, ja ho saps,
sí,
no?
Sí,
vale. Així m'agrada.
Clar, jo vull veure't tocar.
Clar que sí. I volem també parlar del barri dels Jardins de la Pau, perquè tenim nit de monòlegs i habaneres. És una proposta per al dia 21 de juny, de 19 a 22 hores, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Organitza l'Associació de Veïns Jardins de la Pau. Una nit inoblidable, plena de cultura i entreteniment a Jardins de la Pau. A partir de les 19 hores, el reconegut Dani Luna captivarà amb els seus hilarians monòlegs, garantint un espectacle ple de rialles i diversió. I a partir de les 20 hores, l'escenari es transformarà en un ambient mariner amb una sessió d'habaneres a càrrec del grup Montjuïc. Bueno, aquesta és la secció del Prat, però Santi ve carregat de propostes per parlar de propostes culturals a Barcelona, oi que sí?
Pues sí, Mercé, aquí vamos ahora a la ciudad condal y podemos hablar de dos cosas interesantes. Una, el teatro flamenco en Barcelona se instala en el BOR.
Bueno, eso es muy buena noticia.
El 11 de junio se inauguró oficialmente Teatro Flamenco Barcelona, que está ubicado en Casa Montagut, un edificio situado en la calle Abaixadors 10, que es un edificio del siglo XVIII catalogado como bien cultural de interés local, a escasos 100 metros de Santa María del Mar. Allí tenemos ahora el Teatro Flamenco Barcelona con Inspiración, un espectáculo flamenco de calidad que acompaña al espectador en un emocionante viaje a través de la guitarra, el cante y el baile. Este montaje, Inspiración, que se presenta en este nuevo e íntimo espacio llamado Teatro Flamenco Barcelona, en el Centro Histórico, es una celebración de la esencia flamenca, donde cada función, y esto es importante, Mercé, es diferente. Por lo tanto, si has ido una vez, puedes volver otra, porque la función El espectáculo es distinto cada vez.
Pues eso está muy bien. Además, que traigas noticias de nuevas aperturas de espacios, teatros locales y todo.
Últimamente está bien. Pero están abriendo.
Bueno, importante. Al menos que haya una representación, sobre todo, de todas las artes escénicas, ¿no? Yo creo
sí,
que sí,
en
es
este
importante.
Caso estamos tocando algo que está muy dado de lado en Barcelona, como es el flamenco, más típico del sur. Y podemos decir que está formado la compañía de inspiración por 6 artistas, 2 bailaoras, 1 bailaor, 2 cantantes palmeros y 1 guitarrista. Y que quiere llegar pues a crear una conexión mágica entre el público y los artistas, porque como decimos, no es tan típico de aquí, pero sin embargo es un arte y es un arte que quiere inspirar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, pues la Casa Montagut, Nuevo Teatro Flamenco de Barcelona, calle Abaixadors 10.
Genial, muy buena elección.
Y luego, pues, del 25 de junio a mitades de julio, el Teatro de la Rambla acogerá 3 espectáculos que combinan dramaturgia propia, reflexión y humor en una iniciativa que también tiene una dimensión solidaria, que es apoyar a compañías afectadas por las inundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Dana. Llega lo que se llama Arriba el telón del poliorama por Valencia. Así es como se titula este ciclo, que es una propuesta que convierte la Rambla de Barcelona en punto de encuentro del teatro valenciano contemporáneo.
Muy bien, veo que hay varias propuestas, ¿no? Para hacer,
sí, están,
se representan varias obras en
varias
este
obras y varias compañías, como es Alvena Teatro, L'Home Imprevist y L'Horta Teatro, reforzando así los vínculos culturales entre Valencia y Cataluña.
Muy bien. Bueno, yo creo que son propuestas distintas, ¿no? Al final es una complicidad territorial que tenemos con esta región valenciana y es muy importante también poder asistir a Valencia. Por lo que veo, está todo el mes, prácticamente del 25 de junio al 11 de julio.
Sí, o sea que porque se enmarca dentro de la programación del Festival Grec de Barcelona. Es una cita anual que se referencia para las artes escénicas en la ciudad y cuenta con el apoyo de la Fundación SGAE.
Entonces, bueno, y además también lo que estábamos mirando aquí en la nota que nos pasaron, ¿no? Tiene una dimensión solidaria porque da soporte a compañías afectadas
sí,
en las inundaciones
sí, que por
de
eso
la
se
Dana,
llama
¿no?
Arriba el telón del poliorama por Valencia, que son las 3 compañías, Alvena Teatra, L'Home Imprevist y L'Horta Teatra.
Lo que me parecía interesante también es que, porque a veces sí que se han hecho, sobre todo cuando pasó el tema de la Dana,
sí, se hacen conciertos generalistas.
Era generalística. Aquí en este caso son
las compañías valencianas que vienen aquí a hacer sus espectáculos dentro de lo que dentro de la programación del Festival del Grec en el poliorama.
Genial, pues oye, las entradas están a la venta a través de la web oficial del teatro, del teatropoliorama.com, en su web, y pues nada, pues a disfrutar de nuevas propuestas de artes escénicas, claro que sí.
Sí, y decir que, como hemos dicho y he dicho antes, con el nuevo espectáculo este que es Inspiración, que cada función es diferente, decir que se presenta una sucesión en contra de los otros tablaos flamencos en los que se presenta una sucesión de bailes, este espacio lo que ofrece es un espectáculo teatral.
Ah, vale, eso no lo habíamos
que
comentado.
Que está coreografiado, narrando una historia y despertando emociones profundas dentro del flamenco.
Vale, o sea que ya no es un espectáculo
no
de flamenco
al uso. No es para los
uso.
Turistas.
Vale. Yo lo iba a preguntar antes.
Vale,
justo.
Pues, sabía porque digo, bueno, estamos hablando de flamenco, que aquí no se da tanto, pero bueno, lo que quiere hacer este nuevo espacio que abre en Barcelona es una visión distinta de lo que es el flamenco, una visión coreografiada con historia, pero que incluye al flamenco y por eso se llama Teatro Flamenco Barcelona.
Vale, genial, pues me parece muy bien esta puntualización porque es diferente, al menos es un formato totalmente distinto. Y ahora seguimos con el programa y damos paso a la entrevista de la semana. Bien, y seguimos con el programa y ahora viene nuestra invitada de la semana. Hoy tenemos el placer de hablar con Vanessa Carayol. Ella es de la tienda de vestidos de fiesta y novias, Lobel y novias, que está en Sabadell. Y es que es un proyecto muy chulo, que por eso le hemos invitado a ella aquí al programa, para que nos explique un poquito cómo nace este proyecto. Vanessa, buenas tardes, bienvenida al programa Scenic.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos.
Pues nada, oye, un placer. Te decíamos un día hablando fuera de micros, hablábamos de que tú eres el alma de Lobel y Novias, ¿no? Explícanos un poco cómo nace este proyecto y qué te inspiró a abrir esta tienda especializada en moda nupcial y fiestas y galas, ¿no? Aquí en Sabadell.
Pues mira, es muy curioso porque realmente, bueno, a mí el mundo de la moda y del estilismo me ha gustado siempre. De hecho, yo había trabajado hasta que inicié aquí con la tienda en el 2017, trabajaba en una peluquería de estilista y estuve pues 20 años de mi vida. Pero este proyecto nació justamente gracias a mi segunda boda. Uh-huh. O sea, yo misma me di cuenta buscando vestido de novia y después de ir a varias tiendas y atelieres, bueno, pues como que nadie se preocupaba de escucharme, me probaban vestidos como sin ton ni son, vestidos que no eran mi estilo ni mi presupuesto. Además, en aquel momento la moda nupcial era muy clásica y no encontraba nada exactamente como lo que yo buscaba, que era algo un poquito menos formal, algo más sexy, más favorecedor, quizás no tan clásico. También pasa que, claro, en ese momento no tenía un presupuesto muy alto. Uh-huh. Y lo que encontraba de mi presupuesto, digamos que eran vestidos como de mala calidad. Claro, si ya me centraba en mejor calidad, ¿qué sucedía? Que nos íbamos a vestidos como muy por encima de los 3 o 4 mil euros. Y tampoco era lo que yo pretendía en ese momento.
Claro.
En fin, que así nació mi idea, a través de mi propia experiencia como novia.
Entonces podemos decir, Vanessa, que tu tienda es una tienda personalizada para cada clienta.
Totalmente. De hecho, nosotros abrimos en 2016, respaldados por una franquicia. Sí que es verdad que eran vestidos algo más clásicos en aquel momento, pero el concepto era lo que yo buscaba, que eran vestidos personalizables para cada novia y eran algo así como un lujo accesible para todas, para que me entendáis. Y la calidad, eso sí, era muy alta. Entonces, bueno, con ellos no fue muy bien, así que en cuanto pude dejé esa franquicia y empecé mi andadura y mi búsqueda acelerada de proveedores y fabricantes que me ofrecieran modelos en exclusiva, con mucha calidad y diseño, y bueno, un poquito mi lema, ya sabéis.
Y un target de un precio bastante asequible, que eso también era importante, calidad a precio asequible.
Sí, más accesibles a todo el mundo, es decir, que no por el hecho de querer ir un poquito, pues esto, con un vestido de novia bonito, sea necesario, como me sucedió a mí, ¿no? Que estábamos ahí entre algo muy económico pero de muy mala calidad, o ya nos íbamos a vestidos como muy caros.
Sí, además tengo que decir que he vivido en primera persona, ¿no? Ese trato que dais personalizado a cada una de las clientas, ¿no? Porque la verdad es que yo lo he vivido, pero a mí me gustaría que explicaras un poco cómo es esa primera vez que llega una futura novia o invitada o una madrina que llega por primera vez a Lobel y Novias. ¿Cómo es ese proceso de asesoramiento que vive con vosotras y qué hace diferente esa primera toma de contacto con vosotros al resto de otras boutiques, ¿no? También de ceremonia y de boda.
Sí, Mercedes, pues justamente lo que yo hago es, digamos, lo que no me encontré en su momento, ¿vale? Que por esto justamente dije, pues yo lo tengo que hacer. Y es que lo primero que hago en cuanto entra una clienta por la puerta, ya sea una novia, una invitada, madrina, no importa, es preguntarles mucho. O sea, yo pregunto mucho, ¿se sienta aquí conmigo en la mesa? No voy directamente a probar vestidos ni nada de eso. Sencillamente me informo pues un poquito el tipo de boda, qué tipo de boda es, sus gustos personales, qué le gustaría resaltar de su figura, qué es lo que a lo mejor no le gusta tanto y, bueno, un poquito también el presupuesto, obviamente, porque a una novia es importante que estés dentro de más o menos lo que ella está buscando. Y así me ayuda a probar y no tener que estar mareando y no probar cosas que no son lo que buscan.
Bueno, y además tengo que decirte que eres una personal shopper de primer nivel, porque la verdad que...
Muchas gracias.
Lo tengo que decir porque es que además es la verdad, o sea, no a todo el mundo nos queda bien toda la ropa, por mucha idea que a lo mejor podamos tener, y a mí personalmente me pasó, ¿no? O sea, decir, ay, pues mira, me gustaría esto, pero luego dices, déjame que te aconseje esto y tal, y cuando te lo pruebas dices, wow, pues este sí, ¿no? O sea, al final dices, no tiene nada que ver hasta que no lo tienes puesto, ¿no? Y te ves delante de un espejo y dices, bueno, pues en este sí que me siento cómoda, o resalta más esta parte de mi figura, que o esconde más esta parte de mi figura, depende, ¿no? De cada uno. Al final hay para todas las edades, con lo cual no es lo mismo, pues eso, pues para una chica más joven, o que sea una madrina, o que sea cualquier otro tipo de festividad, o novias con diferente, obviamente, tallaje que puede haber, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que ahí el asesoramiento tuyo es muy importante.
Sí, porque además algo que destacan muchísimas clientas en sus reseñas es la cercanía que tiene Vanessa con ellas. ¿Cuál es el secreto para crear este vínculo tan especial, Vanessa?
Pues mira, yo creo que justamente lo que más nos diferencia es que yo siempre digo que vestidos bonitos tenemos todas, ¿no? Partimos de que las tiendas de ese sector, vestidos de novia, vestidos de fiesta bonitos, podemos tener todos. Y lo que nos diferencia es un poquito el que la experiencia sea sentirse bien atendida, escuchada, que sea agradable, que se sientan únicas y asesorarlas en todo lo necesario. Desde el momento en que te cuentan qué tipo de boda es, en el momento en que necesitan saber si le queda mejor, yo qué sé, más largo, más corto, con manga, sin manga, es realmente es escucharlas y estar con ellas. Es que un poquito de empatía también.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, verdad.
Yo quería comentarte, sabemos, por ejemplo, que hay... En estas pruebas que se hacen, ¿no? Al final hay muchas vivencias pues contigo, por ese asesoramiento, por ese acercamiento que tienes. Supongo que has vivido muchísimos momentos especiales. ¿Recuerdas alguno especialmente emotivo o curioso vivido en la tienda que recuerdes con especial cariño?
Recuerdo muchos, pero si me viene a la cabeza, por ejemplo, una vez, fue bueno muy, muy emotivo o muy divertido, vamos a decir. Bueno, la novia vino con su mami y le dijo, bueno, necesito que la pongas muy guapa porque mi padre va a venir a la boda con su nueva pareja.
Sí.
Y claro, obviamente yo quiero que mi madre pues también luzca mucho porque ella es más, la otra chica era más joven y demás. Total, que casualidad, desde la vida, primero vino la madre, la asesoré súper a gusto, pero es que luego llegó también la madrastra. O sea, la pareja de su padre.
Ay, mira, qué bueno.
Fue súper curioso porque evidentemente no coincidieron, pero y en gustos tampoco, pero la escena de, por favor, Vanessa, ¿me puedes asesorar para ir como muy guapa, pero que no me parezca nada a ella? Porque claro, yo no quiero tampoco quedar allí como la más, ¿sabes?
Cada una
las curioso. Dos iban vestidas de Lobel y novias, o sea, con el claro. Asesoramiento tuyo, qué bueno.
Y cada una tiene su sitio, ¿eh? Yo ya le dije a la otra, bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Tú eres más jovencita, opta por un vestido un poquito más quizás sencillo, para que no todo el mundo ponga la mirada en ti, como tú me decías, no te vayas a un color rojo, no te vayas a unas aberturas, no te vayas a algo demasiado extremado, porque si quieres pasar desapercibida, pues vamos a optar por algo más sencillito.
Claro. Oye, y una pregunta, supongo que obviamente igual que en la moda, se van evolucionando y hay diferentes diseños y estilos, ¿no? ¿Qué tendencias están marcando, por ejemplo, este año, esta temporada en vestidos de novia o de cóctel, por ejemplo, y para eventos especiales, ¿no? ¿Hay algún tipo de telas especiales, algún tallaje especial, algunos brillos especiales que se lleven más esta temporada?
Pues mira, sí, yo encuentro que un año más, sobre todo la novia, vuelve a optar por un poquito la sencillez en su vestido de novia. Tejidos como el raso, el micado de seda, el crepe o la gasa. Están muy, muy en tendencia, pero claro, tampoco podemos olvidar que hoy día las bodas cada vez son más informales y las celebraciones son más tipo festivos, vamos a decir, ¿no? Entonces, también los vestidos que les tienen que hacer sentir cómodas y guapas, con lo cual también un encaje romántico y...
¿Sí? ¿Hola?
¿Sí? ¿Hola? ¿Me oyes?
Sí. Ah, sí, pensaba que te habíamos perdido. Sí, te digo bien. ¿Nos oyes bien tú?
Sí, pero
vale, perfecto.
Se decía eso, que también los escotes delanteros y traseros y los encajes románticos, a pesar de que se lleva mucho la sencillez, esta tendencia también sigue estando este año muy, muy al día.
Bueno, y perdona que insista en el tema, pero al ser hacer los vestidos personalizados, entonces vuestros vestidos se diferencian en lo que realmente es lo que quiere la novia. Podéis hacer lo que queráis con el vestido.
Sí.
O sea, le ponéis lo que quiere la novia y no partís de vestidos de estos que ya vienen dados, podría decirse.
Bueno, sí que partimos de colecciones de vestidos que ya están, por así decir, hechos o diseñados. Pero claro, la ventaja que tenemos con ellos es que podemos terminar de diseñarlos juntos.
Ahí está.
Es decir, claro, que podemos incluso ya desde el patrón original pues añadir mangas, cerrar escotes, abrir, añadir cola, cambiar telas, colores, tejidos. Bueno, tenemos muchísimas opciones y uh-huh. podríamos destacar quizás que lo que buscamos siempre son diseños como muy femeninos, favorecedores y esto, que sean bastante únicos, muy personalizados.
Sí, la verdad es que el estilo de vestidos que tenéis en Lovely Novias son todos muy, muy femeninos. O sea, la verdad es que son preciosos, es verdad, o sea, te los pones y te sientes muy femenina con ellos, además que es eso que te resaltan pues bueno, las mejores galas, ¿no? De que tiene cada uno al final. Eso es, y eso también es muy bonito, que eso que se busca, ¿no? Oye,
exacto.
Y quería hacerte una pregunta. Además sí. Hablábamos de esto, ¿no? De que además de las novias también vestís a madrinas y damas de honor. Uh-huh. ¿En qué diferencia? ¿Cómo se asesora, por ejemplo, la diferencia de un tipo de celebración o de otro? ¿Una dama de honor, de una madrina, de una... Vale. Obviamente la novia es otro estilo, ¿no? Pero para otro tipo de celebración, ¿cómo es esa forma de asesorar?
Vale, pues a ver, obviamente no buscaremos asesorar de la misma manera una invitada que va a lucir un vestido para una boda en una iglesia o religiosa, en una catedral, en un jardín o en una playa o al aire libre. Tampoco es lo mismo una boda de mañana que una boda de tarde, ni evidentemente una invitada lejana o una un poquito más cercana a la novia. Lo ideal sería, por ejemplo, así resumiendo rapidito, ¿no? Podría ser que en una boda de mañana pudiéramos ir de corto, de tejidos más gaseosos, con aberturas, incluso estampados o colores más claros, y para la noche reservar colas, vestidos más oscuros, más largos, más pedrerías, más brillos, etcétera. Y claro, si es una boda un poquito más religiosa, pues trataremos de cubrirles un poquito los hombros primero a las invitadas, sobre todo más directas a la novia, vamos a decir, los que estarían más cerca del altar.
¿Y quién es más importante? Una pregunta, ¿quién es más importante, sí, la madre del novio o de la novia?
Esta pregunta es buena, ¿eh? Porque nos la hacen muy a menudo. Muy y tiene miga. A ver, yo siempre digo que a las dos yo las llamo madrinas, porque las mamis para mí son iguales. Pero ¿qué pasa? Que claro, digamos que se luce, podríamos decir, más la madrina, ¿no? Porque entra delante la primera con el novio. Entonces claro, la madrina tiene que ir en un papel así como muy fino, muy elegante, pero claro, tiene que destacar mucho más que el novio, porque la gente tiene que, en teoría, mirar a su hijo, ¿no? Entonces claro, la madrina juega un papel, después de la novia, para mí diría que es el más importante.
Mira, va bien saberlo, ¿eh?
Está bien saberlo.
Has hecho una muy buena.
Oye, ¿dónde está ubicada exactamente la tienda y cómo alguien interesado en una cita contigo puede ponerse en contacto? A ver, cuéntanos.
Claro, pues estamos en la calle Alemania, número 7 de Sabadell, justo haciendo esquina con la Rambla, o sea, en pleno centro, realmente. Mm.
Sí.
Atendemos con cita previa siempre que sea posible, pero es por la comodidad de las clientas, no es porque nosotras no queramos abrir la puerta. Alguna vez pasa que dicen, bueno, estoy sin cita previa y no me atienden, pero es porque la idea es que yo o mis ayudantes, mis asesoras, estén libres en ese momento, claro, para atenderte.
No, y que dedicas un tiempo importante para cada clienta.
Sí, de hecho, las citas de novia y de fiesta van más o menos, ¿eh? La hora, horita y media no te lo quita nadie, ¿eh?
Claro.
Sí,
bueno,
sí.
Tienes que buscar al final el modelo que más se ajuste, probarlo y verlo puesto y al final decidir.
Claro.
Sí, pero son temas que no se pueden tomar a la ligera.
No.
Son temas que no puedes correr, no puedes decir, venga, va, pues sí, venga, va, rápido, rápido. No, rápido, rápido, no.
No.
Esto tiene que
claro,
tener...
Claro, esto no es un tipo de sector o de tienda que diga, venga, el siguiente.
Ahí está.
No, aquí cada una, pues eso, tiene su rato para ella.
No, y además también, claro. A mí me gustaría también mencionar todo el tema de complementos que tenéis, porque no solamente son los vestidos, que luego habláis de eso, pues mira, pues te voy a poner este vestido, pero con este cinturón, o con estas flores, o con este collar, o con estos zapatos, o sea, al final haces un look totalmente personalizado, como decíamos, ¿no? Pero que los complementos también juegan una parte muy importante.
Claro, es que muchas veces en los pequeños detalles está todo, ¿eh?
Totalmente.
Hay cuantas veces hemos probado algún vestido y no está muy claro y tal, y de repente pues quizás pones una capa bonita o en el caso de la novia, pues un velo distinto, y ya dices, ahora sí que ya es mi vestido, porque ese toque me identifica.
Totalmente.
Sí, es mi vestido, sí, sí.
Oye, y una cosita para cerrar con un guiño de futuro. ¿Cómo te gustaría que evolucionara Lovely Novias en los próximos años? ¿O tienes algún sueño por cumplir que puedas adelantarnos a nosotros?
Sí, a ver, de hecho, más que sueño por cumplir, que también lo es, lo que está claro es que los vestidos de novia en general y de invitada también están tendiendo a ser cada vez algo más versátiles. Podríamos incluso decir que se puedan arreglar o modificar para llevar a otros eventos.
Claro, porque un vestido de estas características solo para un día es una pena.
Es una pena, sí.
Ahí está la clave, ¿no? Que los tejidos creo yo que cada vez van a ser más fluidos, menos pesados, más ligeros, más femeninos, más llevables. Y buscar esta alternativa un poquito, que ya sabes, Marce, que a mí me gusta, que es puedas coger tu vestido y de repente otro cinturón, otro corte, otra, no lo sé, otra chaquetita, otro, y poder darle la vuelta y volver a utilizarlo en otro evento. Pero esto hasta ahora en la invitada se estaba empezando a hacer, pero es que ahora estamos hablando de que también es posible con la novia.
Claro.
Y cara, un futuro, si nos queremos adaptar un poquito a este tipo de tendencia, pues tiraría por aquí realmente.
Pues me parece.
Esto no quiere decir que no tengamos, evidentemente, siempre algunos bien, bueno,
vestidos de princesa,
princesitas, exacto, sí. Pero si hay una tendencia marcada en el futuro, es esta que os digo, vestidos más versátiles, vestidos más fluidos y esto incluso que se puedan utilizar para otros eventos.
Oye, una pregunta, no hemos hablado, de, por ejemplo, de las celebraciones de las comuniones. ¿Han evolucionado las comuniones o la gente sigue pidiendo los típicos vestidos, ahora que decíamos, de princesa, o también van un poco más a lo práctico?
Un poco más a lo práctico, totalmente, Mercedes. Es más, han bajado muchísimo, la verdad, no nos vamos a engañar, porque antiguamente en una clase que a lo mejor había 20 niñas, las qué sé, 10 o 15 te hacían comunión, y ahora a lo mejor hacen 2 o 3, es decir, comuniones en Cataluña a día de hoy.
Hay muy poquitas.
Hay muy poquitas. Y es curioso porque preguntas a mis proveedores, por ejemplo, comerciales, ¿no?, en otras zonas de España, es que no tiene nada que ver. O sea, en Cataluña en general somos un mundo aparte para celebraciones.
Totalmente. Sí.
Sí, bueno, claro, el sur de España es mucho más religioso y entonces...
En el sur y en el norte, exacto, se vive la religión de una manera mucho más emotiva, entonces, claro, no se están de nada, digamos, ¿no? Esto es la comunión de la niña, vamos allá, la boda de la niña, tal. Pero aquí, bueno, la tendencia es un poco diferente, la verdad.
Bueno,
me voy a abrir una franquicia por allá arriba a ver qué tal me va, o para abajo.
pues
para abajo. Yo diría para abajo, que vas a tener más éxito.
Seguro.
Para abajo mejor.
Seguro que sí.
Mucho calor.
Eso sí,
bueno,
claro.
El calor lo sigue haciendo aquí también.
Bueno, pero siempre puedes comer algo de pescadito, que eso te compensa.
Ya está.
Una tapita. Oye, Vanessa, un placer tenerte en el programa, de verdad, muchísimas gracias. Nos ha encantado gracias hablar contigo. Gracias por toda la colaboración, tengo que decir públicamente, la colaboración que has tenido con Esceni, con las celebraciones que hemos tenido. He tenido la gran suerte de que me has vestido y te lo quiero agradecer. Y el asesoramiento y el cariño que le pones siempre, o sea que muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, bueno, a los dos, a todos. Y nada, encantada.
Genial.
Espero que nos veamos prontito.
Eso espero. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Adiós, Vanessa. Y después de la entrevista de Vanessa de Lovely Novias, queremos haceros una recomendación. Ya sabéis que nos gusta, ¿verdad, Santi? Recomendar
música,
también música. No sé si tú eres muy fan de este cantante que vamos a recomendar hoy. Y es ni más ni menos que Robbie Williams y su canción Feel.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and a love ever after. I cannot get
Bueno, uno de los grandes éxitos de Robbie Williams, ¿eh, Santi?
Pues sí, y decirte varias cositas.
Dime.
Mira, esta canción la grabó Robbie Williams cuando estaba en plena depresión. Sabes que Robbie Williams tuvo una depresión muy fuerte, uh-huh. Y en ese momento no tuvo más remedio por contrato que justamente grabar esta canción. Lo hizo junto a Guy Chambers, que grabaron una demo. Uh-huh. Y cuando intentaron regrabar las voces, resulta que Robbie no quedó satisfecho con el resultado, y lo que se oye al final de Phil es la demo, no la canción que querían hacer, sino la original cuando estaban probando voces.
Anda, ahora mira, parece que estás haciendo el sí o qué. Te voy a decir, ¿sí o qué? Santino, no sabía esto.
Y siempre ha dicho Robbie Williams que Phil refleja sus propias experiencias y sentimientos relacionados con la depresión que él en ese momento estaba pasando. Debido a la carga emocional que le genera la canción, Robbie Williams declaró que no volvería a interpretarla nunca más en vivo. Y no la ha vuelto a reinterpretar nunca, porque le trae
los recuerdos
de la depresión.
Vale.
También decir que la canción tiene muchas similitudes con un tema de otros maravillosos de la época, que es el grupo A-ha, uh-huh. con la canción Lesson One. Pero es que Robbie Williams compró los derechos de esa canción y lo que hizo fue reescribirla. Y así apareció Phil.
Vaya, ostras, no sabía todo esto. Qué curioso, qué montón de curiosidades. Fíjate que detrás de cada canción siempre... Esto lo podemos muchas veces relacionar con el arte, ¿no? O sea, después de cada, uh-huh, cada artista en su momento, sea músico, sea pintor, sea lo que sea, cada momento de su vida tiene unas facetas, ¿no? Que las bolas plasman, uno en la música, otro en un cuadro.
Sí, por eso siempre digo que un cuadro explicado tiene muchísimo, claro, más sentido. Y te puede gustar muchísimo más que incluso la primera vez que lo ves, simplemente porque... estéticamente te guste o no, porque tiene una historia detrás. Pues cada canción tiene una historia. Obviamente hemos tenido cantantes, y de hecho, ¿sí?, la semana que viene tenemos uno, ¿sí?, en el que ellos plasman siempre en sus canciones sus sentimientos. Normalmente es amor, desamor, en este caso es depresión, sí, tristeza, pero siempre son sentimientos muy íntimos.
Claro, pero eso que te decía.
Porque si no, no sale la canción, ¿no? Si no, no sale. O sea, hablar de algo como el tiempo, ya me dirás, ¿no?
Sí, no, si no lo vives, al final le tienes que poner pasión a todo.
Tienes que ponerle pasión y tiene que haber un sentimiento detrás. No, pero y mira, en este caso, como es una depresión, no quiere cantarla en
vivo.
Claro,
pero me ha gustado, o sea, porque cuando lo estabas explicando, me ha venido un poco la visión esta de las curiosidades que hay detrás de una canción, porque tú la puedes escuchar y decir, oye, qué canción más bonita, porque a mí personalmente la he seleccionado, porque personalmente,
sí, de hecho, la cantaba.
Me gusta mucho, o sea, aquí fuera de micro la he podido tararear un poquito, pues tiene su historia, ¿no? Y yo la desconocía y me ha gustado saberla, fíjate.
Es
muy
que...
curioso. Pues muchas
soy
gracias.
El libro gordo de Petete.
Totalmente. Bueno, eso me lo dirás ahora cuando venga la sección del sí o qué. Cuéntanos con qué nos vas a sorprender hoy, con el sí o qué.
Pues mira, te vas a quedar de piedra.
Muerta.
Muerta, muerta, como siempre. Vamos a hablar del arte de la ventilación patriótica escocesa.
¿Sí o qué?
Vamos a hablar de ventilaciones.
Madre
¿qué tipo
mía.
De...? Pues que hay tradiciones que se escriben con sangre, otras con fuego y algunas, sorprendentemente, con brisa directa. ¿A dónde? Al trasero. Así es, estamos hablando del famoso y a veces infame kit escocés sin ropa interior, señores. Una costumbre que ha despertado más cejas que gaitas.
Bueno, sí, yo creo que siempre...
Siempre ha habido la pregunta,
ha habido la curiosidad.
De, ¿llevan ropa interior,
claro,
los que visten kilt?
Bueno, opinión tuya, ¿qué crees?
Pues que algunos sí y otros no. Y ahora lo diré.
Venga,
¿qué?
Explícalo.
Porque pongámonos en contexto, Mercé. Pero no por ropa interior, por favor. El kilt es esa falda masculina de tartán que nació como una solución práctica para los hombres de las Highlands escocesas en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque necesitaban libertad de movimiento para trepar montañas, blandir espadas y todo lo que implique ser un Highlander con cara de pocos amigos, como en las películas. ¿Y qué mejor que llevar una prenda que te permite hacer sentadillas asesinas sin que se te marquen las costuras, te apriete en la entrepierna? Pues una falda. Lo que realmente peculiar vino después, cuando el ejército británico incorporó los regimientos de las Highlands. Entonces, ¿qué pasó? Que les permitió seguir usando el kilt, cosa que no hacía su ejército, como parte del uniforme militar. Estos valientes escoceses se les preguntaba en las inspecciones si llevaban algo debajo de la falda. Imagínate si esta curiosidad trae cola. Pues la respuesta tradicional era tan orgullosa como cortante. Nothing is worn under the kilt. Everything is in perfect working order.
Bueno, madre mía, traduce. Para todos los que...
Que todo
no.
lo que está debajo del kilt está en perfecto orden. Y porque no llevar ropa interior tenía más ventajas de lo que uno se imagina.
Pues no sé yo qué te diga, ¿eh?
Pues Merced, por lo visto, tiene unas ventajas increíbles. Por un lado, evitaban rozaduras durante las largas caminatas y batallas. Tú, aquello iba suelto. Por otro, facilitaban una forma rápida y poco elegante de intimidar al enemigo. Aquí te vas a reír, pero no es broma. Hay registros que cuentan que los soldados escoceses en plena batalla levantaban el kilt como si fuera un telón de teatro bélico para mostrar las armas ocultas. Se levantaba la falda y los pobres
los enemigos
se quedaban confundidos, traumatizados o demasiados ocupados riéndose como para atacar, y mientras les pegaba el cuchillazo.
Claro, es que depende.
Porque depende de qué, lo que enseñaba, habían algunos que se quedaban de piedra.
Eso...
Y entonces venían los Highlanders y ¡zas! No. Y los
eso
mataban.
Es un arma no de destrucción masiva, no de distracción masiva, perdona. Porque mientras que veías eso, les estaban pegando las cuchilladas, ¿no puede
pues
ser?
Mira, era una ventaja del aire libre, tú estás claro. Es que se trataba de eso, ni más ni menos. Así que, bueno, en un principio, señores, no llevaban ropa interior. Pero obviamente esto cambió. Durante la Primera Guerra Mundial, los oficiales británicos inspeccionaban a los soldados escoceses Merced con espejos en el suelo. Ponían espejo en el suelo y se hacían pasar por encima para asegurarse que nadie llevara calzoncillos.
Madre mía, el que tuviera que hacer esa comprobación.
Bueno, veía ahí.
No quiero yo pensar, ¿eh?
Veía ahí cosas. Pues sí, aparentemente la moral militar dependía directamente del contacto de los glúteos con el viento.
Madre mía.
¿Me has visto?
Sí,
estas
yo
cosas
que es
no se habían explicado, pero es por eso que debajo del kilt no llevaban nada.
Madre mía.
La explicación oficial era que los kilt eran símbolo de orgullo y masculinidad, y que llevar ropa interior era casi un insulto a la tradición. Es decir, que si llevabas calzones, estabas deshonrando a tu clan. ¿Y quién quiere ser deshonrado por un trozo de tela?
No, claro.
Pues ya está.
No, no.
Además, que iba muy bien tú. Hoy en día el asunto es menos ventoso, ¿eh? Algunos escoceses siguen fieles a la tradición del kilt libre, pero otros más prácticos o sobre todo frioleros optan por la ropa interior, especialmente en bodas o eventos donde hay muchos niños presentes y se corre el riesgo de terminar en TikTok.
Eso sí que me ha sorprendido.
No, claro.
Además es que también depende de cuando en el, tú dices muy bien para el tema de la batalla, pero depende de cuándo fuera la batalla.
Yo
porque
me...
no es lo mismo verano que invierno.
No, bueno, y no es lo mismo ir a pie que montado a caballo.
Claro, entonces a ver.
Bueno, pues se supone que era para los que iban a pie, no a caballo, y que el tiempo no era pleno invierno, aunque a ellos les daba igual, porque son de las Highlands, ya sabes que son los vascos ingleses, y les da igual, ellos
mira,
son...
De verdad, porque estamos haciendo radio y nuestros oyentes, la imaginación vale más que mil palabras, pero si se han transcrito y han imaginado todo lo que tú has explicado ahora mismo, de verdad.
Bueno, pero se trata del sí o qué, o sea, sí o qué, ¿te has sorprendido o no te has sorprendido?
Me ha sorprendido como si
ver, pues señores, no llevaban en un origen nada debajo, posteriormente sí, pero era porque querían tener las...
libertad.
Sí, el culo al aire.
El culo al aire. Pues muchas gracias, Santi. Bueno, cada vez pones el listón más alto. A ver la semana que viene con qué nos sorprendes. Claro que sí. Bueno, pues seguimos con el programa y ahora, como no puede ser de otra forma, nos llega la sección de cine. Bueno, llega una de las sagas, yo no sé si ustedes, señoras y señores, son amantes de la saga
de
Padre No Hay Más Que Uno.
Porque... Es que la música es Star Wars, hombre.
Pero no, eso es para dar el inicio a la sección de cine, porque llega la quinta entrega de Padre
Cinco
No
ya.
Hay Más Que Uno.
Madre
Cinco, Nido Repleto. Vamos a explicar un poco de que algunos padres experimentan la angustia del nido vacío cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre... Sí, Javier sufre el trauma de nido repleto. Nadie se va de casa.
Bueno, pues es con lo que pasa ahora. Ahora nadie se va de casa hasta los 35, 40 años.
¿Y ves?
Entonces, claro, pues aquí es que tenemos nido repleto.
Aquí que tenemos una imagen de lo que es el tráiler. Mira, mira, mira.
Madre de Dios,
hermoso.
Claro, aquí... De
venga.
Verdad que este hombre no
venga.
Es que tenga un niño.
Vamos a reírnos un poquito con el tráiler de Padre.
Tiene toda una familia.
No hay más que uno, cinco.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena. Buenas tardes. ¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuelo.
Señora, eche el pestillo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
Verano loco, sí, verano tú.
La niña canta como el culo.
¡Ah! Voy a contarlo en TikTok.
Dani, ¿qué haces?
Yo le rezo a Dios durante una semana. Si en ese plazo me consigue el patinete, hago la comunión.
Esto es un fraude.
Queríamos daros la invitación del cumple de Chloe.
Pero es que este es el día de Paulita.
Pues a ver quién va a vuestra fiesta.
Te la han colado.
Que yo quiero ser padre joven. ¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día te dejamos a Paquito un rato y le devolviste traumatizado.
Es que ni parpadea.
Paquito, esto es un regalo para ti y tus hermanos.
¡Hija! ¿Qué haces?
Madre mía, qué vergüenza.
No puedo mirar.
¡Milagros!
¡Arre! Somos una familia.
¿Qué?
Padre no es más que uno.
¡Qué crítica!
¡Bien, joder esa boca!
Y yo que pensaba que lo estaba haciendo bien como padre.
Bueno, siempre las aventuras y desventuras de...
Pero
de
es que le ha dado, ¿eh? Le ha dado, pues... Para una saga.
Para una saga. Una, y luego serán abuelos.
Un éxito increíble,
luego será,
que ni se lo esperaba él. Increíble. Segura, y ahora ya van cinco. Pero es que ahí no es que haya uno, es que hay 50.000 niños y gente que se incluye en la casa.
Ya son bastantes.
Hay que mirar la película esta porque es increíble la cantidad de gente que
llega. Yo tengo
que
decir que empecé a ver la primera y me he enganchado. Y es que me hace mucha gracia porque es que son situaciones de verdad que son bastante, a ver, muy exageradas, pero reales.
Reales, totalmente.
Muy
ya
reales.
Te digo que hoy en día no se va nadie de casa.
¿Qué va?
Y oye, Merce, que me olvido de dar otra noticia de Barcelona.
Cuéntanos.
Que yo creo que es importante porque es distinta. Y es que viene este fin de semana pasado y estos días el Festival Matsuri.
Sí, a mí es un festival que a mí me gusta siempre comentar, es verdad, para cuando se pueden las personas que les gusta, sobre todo el tema de manga, ¿no? O sea, tiene
sí,
que estar como
porque
muy
es la cultura tradicional japonesa, uh-huh, en el corazón.
¿De qué va este festival? Explícanos un poquito.
Pues mira, el Matsuri fomenta un intercambio cultural a través de bailes tradicionales, actuaciones, música, comida japonesa, jolgorio, bueno, ¿quién no conoce la comida japonesa? De todo. Por lo tanto, es una manera de conectar con la comunidad japonesa en Barcelona, uh-huh, y se hace en el Moll de la Fusta.
Uh-huh. Cierto, es verdad.
Y es muy interesante, pues igual que se hace el Festival de China, uh-huh, pues también existe el Festival Matsuri.
Bueno, pero esto toda la gente que le gusta todo, sobre todo este tema de manga, que además...
Manga y otaku,
está,
sí.
Sí, y además es que está poniéndose muy de moda. Tienen que mirar las agendas porque hay diferentes festivales en Barcelona y en el resto, porque van haciendo muchas veces gira, ¿no? O sea, que si están interesados en poderlo visitar, pues ver cuáles son las ciudades que, además de Barcelona, pues también se va a realizar este festival.
Claro, intercambio, sí, cultural diverso, uh-huh, con la comunidad japonesa en Barcelona. Así que átense los kimonos, sirvan su sake y vengan a celebrar la Tierra del Sol Naciente en Matsuri.
Bueno, pues mira, me ha gustado, es algo totalmente distinto. Y estamos llegando ya al final del programa, Santi, pero no nos podemos marchar todavía sin la sección de y los consejos de Carmen Marín Perruquer.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me gusta el maquillaje.
Pues bienvenidos y bienvenidas hoy en nuestra sección de belleza y estilo. Os traigo los mejores consejos para que este verano, no yo sola, porque también nos los va a traer Santi. Hoy lo he incorporado aquí a la sección.
Me incorporaste, bueno, venga, va.
Mira, para este verano 2025, para que estéis radiantes por dentro y por fuera, tanto si eres mujer como si eres hombre, toma nota porque esto te va a interesar. Por ejemplo, háblanos, Santi, de la piel y protección solar. ¿Qué nos vas a decir?
Pues que hay que ponerse protección solar y no de 30 o 40, sino de 50. Uh-huh. Pero sobre todo también hay que tomar complejos de vitamina C, complejos que tengan caroteno. ¿Por qué? Porque uh-huh, eso, cuando va por dentro, hace que luego tomes el sol y no te quemes.
Ay, no te quemes. O no te yo pensaba que lo que te favorecía era coger
no,
el moreno más rápido.
Tu melanina y hace que cuando te vas el sol, uh-huh, con protección, No te pongas colorado, sino que te pongas morenito, uh-huh. así ya con un tono tostadito.
Ah, muy bien, pues mira.
Pero claro, esto no puede ser tomarse la pastilla e ir a la playa, no. Tienes
que empezar antes, ¿no? Para que
esto
ya
tiene
haya...
que haber un efecto de un tiempo para que tu cuerpo esté acostumbrado a crear la melatonina. No. Y hacer que el bronceado sea más saludable.
Claro que sí. Bueno, siempre estamos hablando de prepararnos, ¿no?, para este verano, que ya lo tenemos aquí llenísimo de calor.
Y que la crema se aplica antes de llegar a la playa.
Antes, es verdad. Y si hablamos de, por ejemplo, de tendencias para ellas, si hablamos de moda y estética femenina, lo hemos dicho muchas veces, que este año se llevan los cortes con ondas naturales, mucho volumen y cero complicaciones. En las uñas, colores neutros beige y tonos perlados. Sutiles, elegantes y perfectos para cualquier look. Y para los pies, cinco claves: exfoliar, hidratar, recortar, proteger y alucir unas lindas sandalias.
Eso también va dirigido a los hombres. Hay que hidratar, recortar, proteger los pies para poder llevar las chanclas.
Claro que sí, por supuesto. Oye, pero también es en el neceser masculino también no puede faltar un buen limpiador de cutis, ¿no? Con los que se van
bueno,
a
hombre,
un
si
poco.
Tú quieres que el sol te coja bien y te coja uniforme, pues no está mal también hacerse un peeling así suavecito, hidratarse bien la piel antes de ir a la playa, claro que sí. Y lo que hablábamos el otro día, las barberías, uh-huh. la barba pulida, el cabello corto, hidratado.
Claro.
Y los pies, lo ha dicho Marcé, las mujeres, las sandalias. Bueno, los hombres también vamos con los pies al aire, vamos con chanclas, con zapatos, con tiras. Bueno, pues hay que cuidarse esos pies, no puedes ir con las uñas negras.
Es que es lo más bonito, es poder lucir.
Después del invierno, que los pies están hechos un desastre, hay que cuidarlos, hay que hidratarlos, hay que...
No, y además en el caso de las mujeres que nos gusta lucir mucho, sobre todo, pues es unas sandalias, unas uñas bonitas, ¿no? Este año los tonos perlados, la verdad es que son súper, súper bonitos.
Pero siempre
además
quedan bien con la piel morena.
Pero los hacen de una forma muy distinta, porque hay muchas técnicas. No es el típico brillo perlado que te pones un esmalte de uñas,
no. Sino
que te ponen un esmalte y luego se utiliza una técnica que son unos polvitos de color azul que te los ponen encima y te hacen todo lo que es el tono perlado que te hace ese tono de nácar. No es un perlado normal,
pues,
y corriente.
Pues a todos los oyentes que prueben esto.
Que lo
prueben el polvito azul.
No, que lo prueben porque además te queda te quedan las uñas de una manera muy distinta, no es el típico brillo
pues nada,
que estamos acostumbrados.
Oye, ¿qué me comentas de las fragancias? Las
pues
fragancias
mira,
en verano no pueden ser intensas, señores. No puedes llevar
no. Un
perfume que eche para atrás. Tienen que ser fragancias frescas, ¿no?
Totalmente, naturales. Totalmente. Tienen que ser frescas porque si no, con el calor, esa fragancia tan intensa al final pues no puede llevarse, lógicamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final del programa, Santi. Todo lo que hemos querido transmitir a nuestros oyentes lo hemos podido hacer. Estamos llegando ya, desde Control nos dicen que estamos llegando al final del programa. Y nada, ya sabéis que este es un consejo de Carmen Marín Perruquers, que se encuentra su salón en la calle Ferran Puig, número 32, aquí en el Prat de Llobregat. Y su teléfono es el 93-138-5369. Y amigos de Scenic, así entre cultura, espectáculos y grandes invitados, llegamos al final del programa.
Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco.
Tampoco, claro que sí. Feliz semana, nos encontramos el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio.
La radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Et felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Mare meva, s'ha costat el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquití, 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 tothom fa riquití. A partir d'ara ja no hi ha fotos, tot queda aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. Fins que la mort ens separi tots riquití.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
La partit amb la gula es passeja buscant pastís. I cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop quan tu vas jo vengo d'allí. Riquití, 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 tothom fa riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Un grup al lavabo debat sobre qui és qui. Fins que la mort ens separi tot riquití.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Riquití, riquití, riquití.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents hores d'ara de la compareixença de Pedro Sánchez després de la reunió de l'executiva del PSOE d'unes 4 hores on s'han estat decidint canvis profunds, com per exemple una d'elles l'equip que rellevarà Cerdán fins al Comitè Federal al mes de juliol. Segons Fons Socialistes, un equip liderat per l'exministra i presidenta de la Comissió Executiva Federal, Cristina Narbona, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, la secretària de Treball, Montse Minguet, i el secretari d'Acció Democràtica i Transparència, Borja Cabezón. Sánchez començarà aquesta tarda una ronda de converses amb Sumar i els socis d'investidura per donar explicacions sobre el cas i perquè aquest escàndol no afecti la legislatura. Avui, de moment, Esquerra ha dit que manté la confiança en Sánchez, però li demanen contundència per aclarir aquest escàndol. Escoltem Isaac Albert.
Hem de saber si això és una cosa que afecta